programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.
Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Juan Avendaño.
Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy día estamos en otro día frío, pero además con lluvia, lo cual nos va a servir para levantar, salir de la preemergencia ambiental. Estamos solo Isidro Solís y Patricio Tombolini, quien les habla. Emilio Oñate tenía que hacer otras funciones y no nos va a acompañar hoy. Y hoy día estamos un poco más temprano, grabando el programa, porque todos queremos participar o sufrir y gozar del partido hoy día de Chile-Uruguay, que hasta hoy día nos ha ido extremadamente bien. Isidro.
Y comer su maipilla, además, si es posible. Efectivamente, Patricio, ¿cómo estás? Frío, frío y lluvioso día, pero que todos esperamos entibiar con unos goles de la selección.
Bueno, vamos para variar. Este es un gobierno que nos da muchas noticias, de verdad. El gobierno nos da noticias, la oposición nos da noticias, desgraciadamente. El comportamiento de los ciudadanos también nos da noticias. Parece que estuviéramos entrando en una espiral de intolerancia bastante agudo. Pero antes que nada quiero referirme a dos personas que en el día de hoy han dejado de existir. Uno de ellos es don Jonás Gómez, quien fue...
Jonás Gómez Gallo.
Jonás Gómez Gallo, como dice Isidro, que fue un gran parlamentario radical. Tuvo la zona norte, representó a la zona norte. Él falleció hoy día en la mañana a la edad de 96 años. Él tuvo mucha participación en distintas comisiones parlamentarias, pero yo creo que lo más significativo que los radicales debemos recordar hoy es que entre los años 66 y 67, él realizó gestiones en Londres y en Zúrich, en Suiza, para lograr que el Partido Radical entrara a la Internacional Socialista, así cuestión es. Que nos abrió el mundo internacional de una manera bastante distinta. Siempre defensor de los intereses del cobre para Chile y nos dejó en el día de hoy gran colaborador del Partido Radical hasta el último de sus días. Siempre nos invitaba a almorzar aquí a su oficina Los Leones, donde nos daba sus opiniones, que muchas veces no las compartíamos, pero él tenía al viejo estilo de los viejos políticos chilenos que están partiendo, esa manera espectacular de... entregarnos su experiencia y decirnos por qué su opinión era importante ser considerada a la hora que nosotros tomáramos las decisiones. Quien también falleció hoy día, fue un amigo mío y de Isidro, de mucha gente de nuestra edad, es Enzo Pistacchio.
Enzo Pistacchio.
Dirigente demócrata cristiano, con quien nos empezamos a ser amigos en la época de la dictadura. Nos encontrábamos en todas las protestas, en todas las actividades callejeras y también en las reuniones privadas que teníamos en esa época para luchar por recuperar la democracia. Así que mis condolencias a la familia de Enzo y a la familia de Jonás Gómez Gallo. Isidro.
Patricio, te acompaño todas tus palabras, los conocí ambos. Don Jonás, efectivamente, gran radical. Tuve la suerte de estar lúcido hasta los últimos años de su vida. Yo no lo vi, pero estuve conversando con él hace menos de un año atrás.
¿No fuimos juntos a esa reunión?
No, fue la inauguración del monumento de Pedro y Reserda.
Aquí. Yo estaba fuera de Chile.
Así es, en donde él fue un colaborador y un financista de esa obra en homenaje al gran presidente radical y se encontraba total y absolutamente lúcido a esa edad, pendiente del acontecer nacional e internacional, con opinión sobre todo, opiniones rotundas y apasionadas, logró mantener la pasión hasta mucho después de los 90 años, y eso por lo menos a uno le da esperanza de que capaz que logremos terminar como él. Y de Enzo, efectivamente, también un gran amigo, un gran dirigente demócrata cristiano. Sí, pocas cosas nos regaló la dictadura, pero nos regaló un ambiente en la oposición de compañerismo, de camaradería, de solidaridad entre nosotros, que permitió que gente de partidos muy distintos generara lazos de confianza y de amistad que nos acompañaron por el resto de la vida. Así que un gran abrazo a las dos familias.
Bueno, a mí me gustaría, antes de ingresar más en materia, yo creo que el gran tema hoy día es la elección del Partido Socialista.
Sí.
Que nosotros deliberadamente no la tocamos, porque varias veces lo conversamos como una parte de la pauta, y no la tocamos esperando que el Tribunal Supremo del Partido se pronunciara. Sin embargo, la semana pasada apareció este programa de Canal 13, donde hablan de una serie de cosas, entre ellos de vínculos del narcotráfico en la Municipalidad de San Ramón. Todo eso ha generado un conflicto de proporciones abismante, en mi opinión. Creo que se ha dañado al Partido Socialista. Salir de esta compleja situación va a depender de la capacidad de los líderes del partido, que entiendan que hay que proteger la institución sobre cualquier consideración. Y sí, eso.
Mira, ¿sabes lo que a mí me pasa mirando la crisis del Partido Socialista? Es que me da mucha pena. Me da mucha pena que en esa crisis se ve muy claro que las grandes claves de la política están desapareciendo. Y eso atenta contra el ejercicio mismo de la política. Está desapareciendo la política como una noción de actividad colectiva, o sea, de una actividad de grupo que la gente se organiza para luchar dentro de la sociedad por determinadas ideas o determinados programas, y se empieza a transformar básicamente en el mundo de una cantidad de lobos esteparios que dentro de la política lo que quieren imponer es una agenda personal y por lo tanto básicamente de intereses personales. Yo creo que eso explica en gran medida lo mal que se ha gestionado la política del Partido Socialista. La falta de una concepción de conjunto, de que todos somos lo mismo y de que lo que le pasa a la casa común nos pasa a todos, es lo que ha transformado este en un conflicto desregulado, en donde la verdad, lo que uno ve es gente que en la práctica lo que está haciendo es destruir la casa común. Yo creo que ahí se juntan muchos temas que todos son vitales para el ejercicio de la política y que valdría la pena despejarlos uno por uno. El que a la gente le puede llamar más la atención es este tema del narcotráfico. Yo creo que efectivamente es un tema grave, que uno, a lo mejor todos, o a lo mejor parte de la dirigencia socialista, no ha logrado tener una comprensión de piel lo suficientemente profunda para enfrentar el tema con la rapidez y con la profundidad que la gente quiere. Piñera aprovechó el fin de semana su entrevista en el Mercurio de pegar una pasada de lija al Partido Socialista y con él a todos los partidos de oposición, recordándonos lo que era innecesario, porque todos lo tenemos presente, de que así como la narcocultura, la narcopolítica es una de las amenazas que están presentes no solo en Chile, en todo el mundo, y que por lo tanto todos tenemos que tener los ojos abiertos. Y efectivamente da la impresión, por lo que se ve, da la impresión de que algo de eso se ve en esta política interna del Partido Socialista. No es baladí y tampoco es una cosa que uno pueda dejar pasar el hecho de que las denuncias que se hicieron el año pasado respecto de la situación interna de contrataciones y de administración de la Municipalidad de San Ramón vinculada a políticos con narcotraficantes. Es una situación gravísima, porque el narcotráfico no es un delito más. No solo es un delito que tiene una gran capacidad de penetración en la sociedad, que mueve volúmenes de dinero gigantescos, que tiene raíces internacionales que van más allá de los estados, sino que además el narcotráfico es una actividad que tiene una capacidad corruptora gigantesca, ilimitada. Es incluso difícil para estados completos hacer la lucha contra el narcotráfico. Y por lo tanto que alguien se acerque y se permita relacionarse con narcotraficantes es una cosa de una gravedad que excede todos los límites que uno en la vida pública debe estar dispuesto a tolerar. Es una actividad que uno no puede tolerar. En política eso no se puede tolerar bajo ningún respecto. No es algo que uno pueda dejar pasar. Y al parecer, y esto lo digo no solo por lo que sale en los diarios, sino que por conversaciones con amigos, muy amigos del interior del Partido Socialista y gente muy responsable que además no aparece hoy día en esta querella, al parecer los rumores de que algo ocurría en San Ramón son muy anteriores a la primera denuncia respecto a la Municipalidad de San Ramón. Y la explicación es muy dolorosa porque la verdad es que la explicación es que se deja pasar porque los votos de San Ramón eran tan importantes que todo el mundo quería tenerlo. Y ahí, la verdad es que yo quiero ir a un segundo punto que también es importante en la política chilena. En la política chilena se está desarrollando desde hace muchos años atrás un concepto o una forma de hacer política que es el cacicazgo. La política, la verdad, es que ya no se hace tanto en torno a ideología, en torno a programas, en torno a esperanzas comunes, sino que se hace bajo la conducción de personas que tienen agendas personales vinculadas a sus aspiraciones, a sus oportunidades, a ese que mucha gente se ríe, ese CBA, ese cómo voy ahí, en el resultado de la gestión estatal, que es de verdad una política bastante repugnante. Pero yo, fíjate que me quiero hacer acá una autocrítica. Esto no es patrimonio del Partido Socialista. Yo lo he visto en muchos partidos, y lo voy a decir muy responsablemente, y lo he visto en nuestro partido desarrollarse desde hace muchos años, incluso, Patricio, con gente que es amiga nuestra. Y esto de que nosotros permitimos esta forma particular de fraude, de la existencia de estos militantes zombies que son sacados de la tumba única y exclusivamente para ir a votar en las elecciones internas o de los padrones alterados o de los padrones falsificados o de las actuaciones incorrectas en el momento de contar los votos internos, se ha transformado en la política chilena en un estilo de hacer
yo
política.
En el Partido Radical me gané un enemigo que es diputado porque lo denuncié al Tribunal Supremo a raíz de que él sacó la urna el día de la elección.
Y yo creo, perdón, pero claro, Patricio, está bien, lo hiciste, pero hay otro caso que hay tantos en el Partido Radical, pero todos nosotros dentro del partido, perdón, auditores, ustedes no tienen por qué conocer estas cosas que son de la minucia. Pero nosotros también teníamos una comuna de San Ramón. Nosotros todos toleramos por años la famosa comuna de Arica, en donde finalmente las elecciones del Partido Radical hace mucho tiempo atrás se definían en Arica, porque en Arica aparecían en todas las elecciones
5.000 militantes del Partido Radical.
Y votaban normalmente 2.000 o 2.500.
Sí.
Y en una elección de 11.000 personas, de 10.500 personas, eso desbalanceaba todo. Pero lo toleramos, Patricio, por lo que está pasando hoy día en el Partido Socialista. Algunas veces lo defendiste tú
sí,
internamente,
perfecto,
porque te benefició a ti el negocio con Arica. Algunas veces lo defendí yo. Porque
algunas veces lo criticamos los dos.
Algunas veces lo criticamos los dos porque ellos habían negociado con otros caciques y los votos se habían ido a otras partes. Pero el tema central es que todos, no vimos crecer este gigante corruptor que es el cacicajo. Y el cacicajo se ha ido transformando en la forma de hacer política. Y es, lo quiero decir con todas sus letras, es una forma que empobrece a la política. Porque no es una forma que se haga en torno a discusiones ideológicas, ni a discusiones políticas, ni a discusiones programáticas. Se hace en torno a quién tiene el poder suficiente para hacerse con el poder interno y por lo tanto repartir lo poco de él proviene. ¿Quién reparte las pegas? ¿Quién consigue los honorarios? ¿Quién es el que hace las negociaciones en el Congreso? Y eso no solo empobrece un partido, empobrece a la política. Y es lo que estamos pagando en estos momentos.
Yo coincido plenamente con todo lo que tú has señalado, no solo en lo referente a la situación del Partido Socialista, sino particularmente en la situación del Partido Radical, que es la que nosotros conocemos en profundidad. Creo que llegó el minuto que en estos que busquemos fórmulas para sacar el caciquismo de los partidos, de manera que la lucha interna de los partidos se transforme en lo que debe ser una política por las ideas, una lucha por las ideas, por las propuestas, quién lo hace mejor, cuáles son las maneras de ponernos de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Yo creo, yo tengo una mirada bien dura de lo que pasó en el Partido Socialista. Creo que la denuncia de Canal 13 es compleja. Creo que no es una cuestión al azar que se haya elegido el Partido Socialista. Creo que hace bastante rato hay una operación desde alguien, no tengo idea quiénes podrán ser, que se han dedicado a exacerbar las debilidades de las organizaciones políticas con el fin de generar en los ciudadanos más rechazo. Cuando debería ser al revés, deberíamos crear las condiciones para poder fortalecer las instituciones que son funcionales y fundamentales en la democracia. Creo que cuando uno destruye un partido como lo que estaba ocurriendo con el Partido Socialista, está pegándonos en la línea de flotación a toda la oposición. Si yo pudiera destacar, a ti te debe constar, porque tú te ha tocado negociar igual que yo en la oficina del Partido Socialista, el esfuerzo que hacían porque lográramos la unidad, o cómo buscaban mecanismos para lograr que nos pusiéramos todos de acuerdo y pudiéramos enfrentar la derecha. Hoy día, con un Partido Socialista herido en el ala, también la unidad se ve afectada. Por eso a mí me llama poderosamente la atención que Canal 13 por segunda vez haga esto. Ya cuando estalló el caso de la vez anterior, se vinculó a San Ramón con el tema del narcotráfico y no ha habido todavía resolución judicial, para que tengamos claro, estamos hablando de generar imágenes. Me llamó mucho la atención una imagen en que aparece Álvaro Elizalde acompañando a Alejandro Guillé el día que entra con Alejandro, yo iba detrás de ellos, por eso me acuerdo perfectamente la imagen, entrando a la proclamación del Partido Socialista. Ya en ese minuto hubo la intención de hacer vínculos que también dañaron, si uno veía algunas expresiones en los WhatsApp, en las redes sociales, se trató de vincular la candidatura de Guillé con estos temas. Entonces, ¿sabes qué? Yo siento que están con esta operación demoliendo a la oposición definitivamente. Siento que el Partido Socialista, que era el que tenía mayor fortaleza para poder convocarnos a resolver estos problemas, está muy herido en su ala. No sé cómo va a resolver estos problemas. Y estos son los espacios para que emerjan los caudillos, los mecenas, gente que se muestra al país como que no tiene ideología y tiene ideología, que es el hacedor de las buenas cosas, que van a haber mucho empleo. A mí me llama la atención el comportamiento dentro de todo este entorno del comportamiento de don Andrónico Luksic. Don Andrónico Luksic en el año 2013 formó Respública, donde juntó muchos profesionales de todo el universo político, cuál eran las 95 medidas, el libro tiene 95 medidas, que hizo una reunión donde se nos entregó a los dirigentes políticos. Y don Andrónico Luksic, en mi opinión, ha venido construyendo una imagen de candidato. Nos saludó para el Día del Padre, se alegra por el triunfo de Chile, critica a estos jóvenes que están con vestidos de blanco y con bombas molotov arriba del techo del Instituto Nacional. Hace una campaña, un concurso para cuáles son las mejores ideas, campaña que aparece promoviéndola a él en una radio que tiene un alto rating y él mismo es lo que ofrece esto. Entonces, ¿sabes qué? A veces yo creo que detrás de esto no está la intención de mejorar a la política, sino de terminar destruyendo a la política y dejando a la ciudadanía sin referente. Porque fíjate cómo parte el periodista. Yo vi dos veces él. Me preocupé de mirarlo con mucha atención. El periodista dice, nos infiltramos en las elecciones del Partido Socialista. Y mi pregunta es, ¿y se infiltraron en las elecciones de la UDI? ¿O se infiltraron en las elecciones de Renovación Nacional? Porque es cierto, en la municipalidad de San Ramón hace rato quedó demostrado que había muchos militantes, muchos funcionarios que eran militantes. Y yo, uno puede parecerte reprobable, pero yo creo que si vamos a buscar la verdad y vamos a transparentar la sociedad, hay que dejar de lado la hipocresía. ¿Cuántos los funcionarios de la Municipalidad de Las Condes, de la Municipalidad de Viña del Mar, de la Municipalidad de Providencia, son militantes de los partidos de derecha? Yo creo que un alto porcentaje. O si nos vamos a meter en el tema del consumo de la droga, hagámoslo en serio. ¿Por qué? Mira, cuando estaba yo con Arrate en el Ministerio del Trabajo, Arrate propuso en una sesión de la Cámara, estaba con él o del Senado, ya ni me acuerdo, que por qué no le hacíamos un examen de pelo a todas las autoridades del país. No se refería a los ministros, se refería a toda la autoridad en el mundo político, en el mundo empresarial, en el mundo de la banca. ¿Por qué no partimos por ahí para ver cómo combatimos el narcotráfico en serio? Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que aquí estamos en presencia de una utilización, de una idea que todos sabemos que es rechazada, porque si hay algo que hay que evitar es que el narcotráfico se termine vinculando con la política, no para mejorar la situación, sino más bien para destruir. Fíjate que, ¿por qué te digo esto? Con esto te doy, de nuevo te devuelvo la palabra, estamos los dos solos. Me llama poderosamente la atención que los que perdieron quieran cambiar el resultado de la elección a través de buscar acuerdos aprovechándose de esta situación. Si aquí Elizalde ganó 2/3 contra 1/3 y la eliminación de la elección de San Ramón no altera el resultado. Yo conozco a Álvaro Elizalde desde hace muchos años, conozco al secretario general del Partido Socialista, conozco a muchos dirigentes socialistas y de verdad no creo que ellos tengan ningún vínculo con el narcotráfico, ni tampoco una aceptación, ni hay una relación liviana de ellos con este delito. Porque si nos ponemos a buscar electores que son consumidores, electores que han sido condenados, yo creo que deberíamos revisar los padrones de todos los partidos y veamos dónde hay más gente que consume y veamos dónde hay más gente que ha sido condenada. Porque yo lo conversaba con el expresidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, a raíz de que aparece el presidente hoy día de San Ramón, que era jefe
de gabinete,
jefe de gabinete del alcalde. Cuando el presidente, tú recibes una solicitud de militancia, viene con la foto, solo con la fotocopia del carnet, porque el objetivo es que no falsifiquen militancia. Pero los antecedentes yo no tengo idea, ni tengo autoridad para poder exigir los antecedentes. Entonces, yo creo que hay que dejar la hipocresía de lado, hay que dejar de aprovecharte de esta circunstancia y de verdad pongámonos en serio. Hagamos una gran campaña para erradicar el narcotráfico de los más altos niveles de decisión. Y partamos haciendo unos exámenes de pelo. Isidro.
Bueno, en mi caso no podemos
hacerlo. No, tú te salvas. Pero yo doy fe que no consume.
No tengo pelo para hacer examen. Pero ya. Pero mira, Valencia, yo creo que tienes un punto, pero no es el que tú piensas. Que el periodista haga una nota infiltrada o clandestina sobre el Partido Socialista, a mí no me parece una cosa grave. Yo creo que lo que tú tienes un punto es donde cuando no se hace lo mismo para todos los
lados. A eso me refiero.
O sea, está bien, se le hicieron al Partido Socialista, lo propio sería que se le hiciera también a los demás partidos. ¿Cuántos militantes trabajan en las municipalidades de derecha? ¿Cuántos militantes de la UDI, de Renovación Nacional? Y si me presentara en el espectro completo, a mí me parecería decente la actividad del periodista. Pero yo tampoco quiero empatar situaciones.
Yo no quiero
empatar situaciones. Yo creo que la situación es lo suficientemente grave, la haga uno, la hagan 50, la hagan 100, hay que perseguirle de todas maneras. Y yo aquí, a ver, mensajes para todo el mundo. Yo tengo la impresión, Debo, que uno de los defectos de la actuación de la mesa del Partido Socialista, y quiero decir exactamente lo que has dicho tú, por Álvaro Elizalde tengo un respeto inmenso y creo que es un político extraordinariamente honesto, pero además un tipo consistente, que de verdad, y consecuente, y que por lo tanto es un dirigente valioso de la oposición. Estaría dispuesto a defenderlo de cualquiera de estas acusaciones. Pero hay dos cosas que a mí me llaman la atención. El programa se hace claramente en complicidad con los sectores enemigos de la mesa de Álvaro Elizalde. Y eso, que para el periodista es lícito porque él lo que tiene que hacer es conseguir noticias, para quienes deciden iniciar una campaña que puede destruir su partido, yo creo que no es lícito. Yo creo que montar una operación que no tiene otra finalidad que no sea deslegitimar un resultado que no les conviene, creo que es una cosa ilícita en política, que muestra poco amor por el partido en el que están militando, y que yo francamente recomendaría a ese sector que mostrara mayor afecto societati, porque están destruyendo a una tienda que en Chile tiene un valor histórico y tiene un valor político extraordinariamente profundo. Segundo, comentario para la derecha. No cometan el error que cometió el señor Peñilillo cuando trató de usar de manera absolutamente incalificable la situación de Penta para destruir a un sector político sin darse cuenta que había abierto las puertas que terminó prácticamente destruyendo a su propio gobierno. Porque lo más probable es que esta situación se esté dando en todos lados. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos todos de acuerdo para corregir. Y aquí es donde me preocupa, porque la verdad es que yo soy escéptico. Porque la única manera en que podamos corregir esto es que creo que las leyes que salieron después del escándalo de financiamiento de la política, que se conocieron como las leyes Engel, han quedado cortas. Pero es difícil que un congreso lleno de caciques, saque leyes para regular la política que está llena de caciques. O sea, no es posible que un partido, que para ser militante de un partido baste con que se llene un formulario y con que alguien te acarree para votar en una elección interna. Ser militante de un partido tiene que ser una calificación distinta. O sea, ser militante de un partido tiene que tener obligaciones. Y la verdad es que en el actual amparo de la ley no hay obligaciones. Cuando nosotros entramos a militar, nosotros teníamos muchas obligaciones en nuestro partido. Teníamos la obligación de cotizar para ayudar a mantener el partido, teníamos la obligación de participar en, ¿cómo que se llama?, en actividades políticas, teníamos la obligación de participar en actividades sociales, participábamos en órganos internos, teníamos que militar. Hoy día hay gente que le sacan la firma en una ficha y no va nunca más. Solo firma una ficha porque con eso consigue que su hija tenga una pega en el sector público, que su hijo tenga otra cosa. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer aquí es volver a intervenir la legislación de partido de una manera de transformarlo en una organización que esté al servicio de los ciudadanos y no de los caciques.
Otra situación más de crisis de la institucionalidad chilena que hay que mejorar. Bueno, vamos a comerciales y volvemos en un par de minutos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
La gente está marchando en las calles y no sabes por qué. ¿Quieres enterarte de toda la contingencia y cultura desde la mirada de los estudiantes?
Te invitamos a escuchar Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Todos los martes desde las 21 horas a través de la 102.5 FM. Un espacio Fetch.
¿Metro Libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sí, la va encendida!
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Convergencias, la entrevista de la semana.
Bueno, ya estamos de vuelta después de esta necesaria pauta publicitaria. Isidro, para que continúes con tu análisis.
No, yo tengo la impresión de que ya el tema Partido Socialista en el marco de lo que debe ser la actividad de los partidos lo teníamos relativamente agotado. Yo te lo dije antes de terminar el bloque anterior. Mi problema es que soy escéptico. Creo que los partidos están llegando, parte de su crisis, que están llegando al fin de un ciclo. Ya no empiezan a reunir las características que deberían tener para ser calificados de organizaciones políticas. Al interior de ellos no se hace discusión política, no se genera pensamiento, no hay planeamiento estratégico, no hay organización en torno a programas nacionales, y la verdad es que por lo tanto es una política empobrecida de caciques que habría que modificarla a esta altura. Yo creo, desde que en Chile se empezó a financiar con fondos estatales la ley, la sociedad tiene derecho a exigirlo a los partidos políticos, yo creo que hay que volver a intervenirlos legalmente para definir los ámbitos de funcionamiento interno, las características de los militantes, y además regular las ¿cómo que se llama?
Los
las
padrones.
Elecciones, los padrones, intervenir los padrones y generar elecciones que efectivamente puedan darle a los partidos, mira, una conducción legítima.
Yo creo que lo que está ocurriendo hoy día en el Partido Socialista y en otros partidos de nuestro país es reflejo lo que yo he venido planteando en varios programas, que estamos al fin de una etapa institucional que es lo que nos construyó Pinochet y que en todos estos años nosotros lo fuimos parchando. Yo creo que hoy día se requieren soluciones de Estado, necesitamos que por sobre la contingencia seamos capaces de dibujar y reconstruir un partido, un país distinto. Y eso requiere de la participación de todas las fuerzas políticas. Pero también en especial hay que terminar con la hipocresía. Porque las elecciones no se ganan porque hay una denuncia en un canal de televisión. Las elecciones se ganan con votos. Y tú no puedes pretender por esa vía alterar los resultados. Porque eso le hace más daño a la democracia, le hace más daño a la institucionalidad partidaria.
Con lo que tú dices, fíjate que yo a Elizalde le daría un consejo.
Dáselo, Elizalde, pues, porque sí, Elizalde sí, nos escucha. Sí,
sí. Yo le daría un consejo. Yo tengo la impresión de que sus adversarios han logrado ensuciarle la victoria de una manera tal que le han quitado la legitimidad. Y eso no lo va a recuperar con acciones administrativas. Yo creo que Elizalde debe dar un golpe político. Yo creo que Elizalde debería pedir la anulación de las elecciones y su repetición. Entre otras cosas, porque si sacó la mayoría que sacó, debería tener una mínima seguridad de que va a volver a ganar. Pero debería hacerlo en elecciones que fueran controladas integralmente.
Por el Canal 13 ahora.
Controladas integralmente por el CERVEL, y por lo tanto él debería ganar frente al país. Si quiere de verdad poder gozar de una legitimidad política que le permita volver a posicionar al Partido Socialista como una gran fuerza de conducción en Chile, yo creo que él necesita un acto de audacia.
Mira, ojalá nos escuche el presidente del partido, o al menos tenga una opinión frente a este mensaje tuyo. Pero yo creo que el problema sigue siendo más profundo. Yo creo que la institucionalidad chilena no puede estar sujeta, en mi opinión, a la mala intención que pueda tener o no tener un medio de comunicación. Porque si vamos a hacer en serio el tema, yo quiero insistir, así como tú le das un consejo, yo quiero insistir en un tema. ¿Por qué no generamos una legislación que ya Jorge Arrate lo intentó el año 96, 97, no había agua en la piscina, para que todas quienes consideramos élite dirigencial en nuestro país pueda sostener un examen de pelo, porque además sirve para la transparencia? Yo creo que es bueno que eso se haga aleatoriamente. Pero bueno, siguiendo con este tema, con la agenda, ayer la televisión difundió profusamente las imágenes de un acuerdo entre la Democracia Cristiana y el gobierno en torno a avanzar a la reforma tributaria. Yo hoy día conversé con uno de los dirigentes que estaba ahí, no en su condición de militante demócrata cristiano, sino como dirigente de la CONUPIA. Él me señalaba que ellos estaban bastante satisfechos, que ellos solo representan alrededor del 14% del Producto Interno Bruto, pero generan más del 70% de los empleos, que todos los gobiernos hacen como que se preocupan de la PYME y que no resuelven los problemas que tienen que ver con comercialización, con financiamiento, con temas de carácter tributario, y que en esta propuesta habría un compromiso que iría en esa dirección. Por eso a ellos les parecía aceptable este tema. Le planteé los temas de la integración tributaria, que era una cosa que generaba mucho conflicto en la oposición. Me dijo que ese era un tema que ellos no lo habían visto, que más bien estaba pensado este tema en los temas de la pequeña y mediana empresa. Yo quiero ir al análisis político de este tema. Cuento esto porque me comprometí a entregar esta información. Yo no sé si la Democracia Cristiana está cometiendo un error. Creo que al presidente Fuad Chaín esto le va a traer problemas complejos. Yo hoy día leía las declaraciones de José Miguel Ortiz, diputado demócrata cristiano, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, quien por lo que deja entrever no está muy satisfecho con esto. Pablo Lorenzini ayer fue notoria su molestia, no quiso firmar el documento. Algunos argumentan que fue porque llegó el presidente intempestivamente, no estaba anunciada su visita. Sin embargo, yo creo que el gobierno está intentando dividir profundamente a la oposición. Y en eso el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, más bien está apostando a generar condiciones de perfilamiento de su partido, más que a pensar en un acuerdo de toda la oposición. Yo creo que la política tributaria, el proyecto tal como está presentado, las señales que ha dado este gobierno favorecen a los sectores más ricos. Nosotros lo hemos analizado en este programa en infinidad de veces. Yo con esto no quiero decir que los demócratas cristianos se están plegando a un proyecto para favorecer a los más ricos. Solo quiero decir que siento que hay un error del Partido Demócrata Cristiano o de su mesa directiva de comprarse este acuerdo sin que lo puedan socializar con el resto de la oposición. Porque las reformas tributarias no son para que los países dejen de tener menos ingresos. Las reformas tributarias tampoco sirven para que los más ricos dejen de paguen menos. Las reformas tributarias son para hacer más eficiente el sistema, lograr recaudar más y focalizar mejor. Y mi impresión es que esta reforma tributaria, con el acuerdo que hace la Democracia Cristiana, no apunta a eso, sino más bien aquí estamos en presencia de un win-win, donde por una parte la Democracia Cristiana apuesta a los sectores medios, que esto tiene impacto en los sectores medios, y por la otra parte el gobierno apuesta a que le va a entregar una reforma tributaria que le va a cambiar las condiciones a los más ricos, y por lo tanto los más ricos deberían arrepentirse del comportamiento que han tenido hasta hoy día y empezar a invertir. Porque yo quiero recordar a nuestros auditores que desde hace bastante rato la economía viene decreciendo, que las expectativas con que Piñera o su equipo consiguió los 700.000 votos con que nos ganó el gobierno frente a Alejandro Guillé no se han cumplido en nada y hoy día tiene una fuga inmensa. No de la gente que votó porque creyó en su reforma económica, sino también en la gente que lo apoyaba y que no está satisfecho con los resultados de este gobierno. Isidro.
Mira, yo para poder ordenar una visión de esto, uno debería contestarse, desde mi punto de vista en realidad, debería contestarse primero algunas premisas. Yo tengo la concepción de que las leyes tributarias no tienen en sí un fin principista, sino un fin instrumental.
Son una herramienta, exactamente.
Son una herramienta. Ahora, eso no quiere decir que no deban tener principios. Y el principio de la justicia es un principio que tiene que estar presente en toda legislación tributaria. O sea, tampoco puede ser solo instrumental porque, como tienen por finalidad financiar la actividad del Estado, no cualquier forma de financiar la actividad del Estado termina transformándose en legítima si finalmente no contribuyen de manera justa los que tienen más y el Estado estuviera finalmente cargando únicamente los hombros de los que tienen menos. Y por lo tanto, si uno dice, mira, la ley tributaria debe tener contenidos de eficiencia y tiene que tener contenidos de justicia. Y el tema del empleo, esto para que la gente entienda toda esta discusión que se hace tan así hermética acerca de la integración. Y por lo tanto, uno a priori no podría mandar al infierno a alguien por cometer el pecado de aprobar una determinada forma tributaria. Pero yo tengo la impresión de que el acuerdo que la Democracia Cristiana ha cerrado con el gobierno no responde a algunas preguntas que ellos mismos levantaron como denuncia hace pocos meses atrás. A pesar de que nadie ha sido muy preciso en los números, todo el mundo dijo que la integración tenía para el fisco de Chile un costo, y aquí es donde viene la imprecisión, que empezaba entre 800 millones de dólares y llegaba hasta 1.100, 1.200 millones de dólares, según el analista que lo dijera, que se traspasaban del Estado al bolsillo del 1% más rico de la población. Y en este acuerdo que la Democracia Cristiana logra con el gobierno, el gran acuerdo que tienen es que finalmente el gobierno garantiza mecanismos tributarios por los cuales asegura que a lo menos 450 millones de dólares de esos que se suponía volvían a los bolsillos del 1% de los chilenos más ricos, no iban eliminando estos mecanismos, estos dos o tres mecanismos, no se iba a producir ese destino. Ahora, eso te deja todavía sin respuesta el hecho de que el Estado le permita al 1% más rico reapropiarse de una suma que estaría entre los 350 y los 400 o 550 millones de dólares. Yo no podría decir, desde el punto de vista de los principios, esta reforma tributaria vuelve a hacer más ricos a los ricos. El tema de las compensaciones a las pymes, en definitiva, y ya lo dijimos en algún momento, mira, instrumentalmente, desde el punto de vista político, suena atractivo. Pero si uno no tiene una mirada de conjunto, estas iniciativas no pasan de ser unas pequeñas monedas traspasadas a la parte menor de los empresarios para que la parte más poderosa de los empresarios se lleve la tajada del león. Ahora, yo tengo la impresión, y aquí son las preguntas que todavía quedan en el aire, ya una parte de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana ha criticado ácidamente el acuerdo. Uno, porque no comparten el contenido del acuerdo. Otros, porque no fueron consultados. Y otros, porque definitivamente no están por seguir una política de esa naturaleza. Y por lo tanto, necesariamente aquí se va a producir, lo más probable, un fraccionamiento de la bancada democrática cristiana que va a operar en favor del gobierno. Eventualmente el gobierno puede conseguir los 10 votos, y ahí, ojo, pues no necesariamente pueden ser solo demócratas cristianos, empecemos a ir para todas las casas, el gobierno necesita 10 votos, puede conseguir los 10 votos e imponer esta solución. Pero, ¿cuál es el defecto de esta solución? Que esta solución no puede que se termine transformando en pan para hoy y hambre para mañana, porque la institucionalidad tributaria tiene que ser siempre, así como la Constitución y como los elementos más centrales de la institucionalidad en un país, son soluciones de grandes consensos. Porque si vamos a transformar la institucionalidad tributaria en el efecto de los golpes de mayoría, o sea, si este gobierno se consiguió al justo los 10 votitos que necesitaba pirquineando y con esos votos puede aprobar en la Cámara y eventualmente puede arrastrarse en el Senado, nada quiere decir que ante una falta de consenso nacional esa reforma tributaria no vuelva a fracasar con otro contragolpe de mayoría en 3 años más. Si ya Bachelet logró imponer una reforma tributaria que claramente no tenía un consenso absoluto, porque ya se ve que parte de los votantes demócratas cristianos en el Congreso hoy día están dispuestos a meterse al bolsillo o borrar con el codo lo que escribieron hace pocos años, también quiere decir que en 3 años más podemos tener otro golpe de mayoría y que esa reforma tributaria, esta de hoy día, pueda terminar yéndose al agua. Y eso, Patricio, es peor que no hacer nada. Porque si el país va a empezar a andar a bandazos, eso es peor que tener poca recaudación o mucha recaudación, buena o mala recaudación, porque va a meter en la economía chilena una noción que es la peor de todas para la economía, la incertidumbre. Si cada 2 años, si cada 3 años, si cada 4 años este país va a armar una guerrilla y va a cambiar su institucionalidad tributaria, eso no le sirve a nadie. ni a los que quieren más Estado ni a los que quieren menos Estado. Eso es un desorden. Y por lo tanto yo, que el gobierno lo pensaría mucho antes de imponer esta fórmula de pequeña mayoría. En segundo lugar, ya los senadores, hoy día Güenchumilla fue...
Jorge Pizarro también.
Jorge Pizarro fue duro ayer, pero Güenchumilla fue muy duro hoy día y anticipó que el, ¿cómo que se llama?, que en el Senado las condiciones van a ser otras y por lo tanto nadie podría apostar exactamente cuál va a ser el resultado de esta reforma. Pero yo francamente llamaría a los partidarios de la reforma a revisar sus procedimientos, porque hay victorias que tienen un olor a derrota, como alguna vez dijo Felipe González, hay derrotas que tienen la dulzura de la victoria y victorias que tienen el amargor de la derrota. Y este puede ser una victoria temporal a lo pírrico, que en 3 años más tenga un amargor de derrota peor que lo que se está viendo en estos momentos.
Mira, yo creo que lo hemos dicho en este programa también. A este gobierno le falta hacer política. Y hacer política significa constatar la capacidad que tiene para lograr grandes acuerdos. Y tú no puedes lograr grandes acuerdos cuando tu matriz para llevar adelante las negociaciones son de carácter ideológico. El presidente Piñera tiene claro, yo no sé si lo tendrá claro, pero desde el día que ganó la primera vuelta, el presidente Piñera sabe que no tiene mayoría en el Parlamento. Sabe, con la aparición del Frente Amplio, que también tiene mucho más dividida la oposición. Por lo tanto, lo que debería ser un gobierno serio, empezar a buscar los acuerdos que el país requiere. Lo que hablábamos hace un par de minutos atrás en los temas institucionales. Tenemos crisis que tienen que ver con el agotamiento de un modelo pinochetista, parchado por la Concertación, que funcionó medianamente bien porque permitió que este país creciera, hubo estabilidad, pero hoy día eso ya se acabó. Hoy día, si estuviéramos en un bote, nos estaría entrando agua por todos lados. Entonces, yo creo que insistir en eso, generar más problemas político al interior de los partidos. El gobierno tiene que preocuparse que los partidos funcionen y funcionen bien y no generar divisiones. Yo creo que el resultado de esto, yo creo que va a ser una crisis en el Partido Demócrata Cristiano. Creo que la bancada, como decías tú, se va a dividir. Yo creo que los senadores no van a acompañar, al parecer, porque las opiniones han sido bastante rígidas de hace bastante rato. Pero bueno, esto es parte de lo que viene en esta semana y que tenemos que verlo. Nos quedan un par de temas. En los últimos minutos, Isidro, uno de ellos tiene que ver con la funa que se le intentó hacer a la ministra Cubillos. Yo no lo hemos conversado, no sé cuál es tu opinión, pero a mí me parece una estupidez la que hizo esta profesora en el cementerio. Creo que las diferencias tienen que tener límites. Yo creo que Marcela Cubillos no andaba paseando en el cementerio, debe haber ido a ver a algún familiar o a ver a alguien conocido. Y uno tiene que respetar ese comportamiento. Creo que yo le digo mucho en las redes sociales, para variar los chilenos estamos divididos, seguimos siendo poco reflexivos, muy intolerantes, la democracia no nos ha enseñado nada, hay espacios de respeto en que nosotros tenemos que comportarnos. Yo lamento lo que le pasó a la ministra, rechazo el comportamiento de esta profesora. Mi mamá era profesora, toda mi familia han sido profesores, eran profesores primarios, yo sé lo poco que ganaban los profes, pero yo creo que mi madre jamás habría actuado de esa manera. Creo que el respeto y la dignidad está por sobre cualquier cosa. Y la ministra Cubillos es parte de un diseño político. Si aquí el que tiene que cambiar las decisiones o buscar un mecanismo es el presidente, ella puede estar fallando en la ejecución política, pero hay que hacerla fuera del cementerio, no dentro. Por eso yo quería no expresar mi solidaridad, sino más bien expresar mi repudio a la profesora que de manera torpe, imprudente, sin sentido, provocó este desaguisado.
No, yo concuerdo contigo. Yo soy contrario a todo tipo de funa. Yo tengo la impresión, mira, a mí me toca permanentemente ver esto en mi profesión.
Claro, tú eres abogado.
Claro, lo veo profesionalmente. Veo una justicia que hoy día está tremendamente intervenida por lo mediático. en donde las calificaciones, las valoraciones que hacen los medios de comunicación respecto a la conducta de las personas se transforman en verdaderos linchamientos. Y veo gente que incita a tomar decisiones sin mirar hechos, sin esperar pruebas, sin esperar nada, y que por lo tanto hay gente que está retrocediendo en lo que es el sentido de justicia 200 o 300 años. Hace 300 años atrás en el mundo era bastante normal que grupos de ciudadanos salieran a las calles con horquetas, claro, salieran con horquetas y con antorchas a clavar gente y a quemar casas de aquellos que se les oponían o que tenían criterios distintos, y mataron gente y quemaron gente porque los consideraban brujos o porque los consideraban enemigos de Dios o porque los consideraban...
Pero exactamente. Menos de 100 años el funcionamiento de Sacco y Vanzetti.
Así es. Yo no soy partidario de esa noción de justicia porque creo que es una noción de un estado de civilización que es muy cercano a la barbarie. Si uno no es capaz de regular sus conflictos y de, en definitiva, enfrentarlo en espacios más bien regulados, más bien institucionales, y transforma todo solo en una reyerta personal... La verdad es que eso es la noción de linchamiento.
Es bárbaro.
Eso es previo a la civilización que nosotros hemos construido.
La presunción
por lo tanto, la verdad es que yo no lo comparto. Y en términos políticos, o sea, estoy absolutamente preparado para discrepar de todas las personas que piensen distinto como yo. Pero la verdad, estoy preparado para escuchar lo que tienen que decir y eventualmente darles la razón, porque no parto del principio de que yo tengo la razón en todo. La verdad es que dudo en general de lo que creo y me doy el trabajo metodológico de someterlo a mi propia duda para tratar de encontrar una verdad. Pero hay gente que tiene esta verdad emocional, que les parece que son casi parientes de Dios y que pueden juzgar y condenar al mismo tiempo, gente que yo no comparto.
Bueno, están claras nuestras opiniones. Un tema que no se nos puede ir porque ya nos queda poco tiempo, es la visita de la expresidenta Bachelet a Caracas.
Bachelet en Venezuela.
En su condición de alta comisionada. Solo yo no encontré el Twitter ayer de, ¿cómo se llama este cantante? Bosé. Porque Bosé debía haber dicho algo ayer o antes de ayer. Isidro.
A ver, mira. A mí una de las cosas que necesariamente uno tiene que decir, o sea, si alguien me pregunta si me gustó la declaración de Michelle ayer en Caracas, a mí no me gustó. Creo que fue una declaración muy formal, que fue una declaración intencionadamente fría.
Neutra también.
Neutra, esa es la palabra, neutra. Mm. Y es cierto. Todo el mundo espera.
Pero alto funcionario internacional.
Todo el mundo espera algo de compromiso. Yo creo que Maduro es un tiranuelo de cuarta categoría. En estos mismos micrófonos, más de una vez he calificado a su régimen como una cleptocracia. Es una cantidad de ladrones que se quedaron con un país que lo único que están haciendo es robarse lo más que pueden antes de la derrota social y política que van a tener que enfrentar. Y que a mí me habría gustado otra relación. Sí, me habría gustado. Pero eso no dice relación con la valoración que tenemos que hacer de la actividad de Michelle Bachelet. Necesariamente vamos a tener que esperar el informe que ella entregue a Naciones Unidas, porque ella es un funcionario delegado y su referencia son las Naciones Unidas. La verdad es que el valor de la visita de Michelle Bachelet lo vamos a conocer recién el 5 de julio. Cuando veamos el contenido de su informe de la visita entregado por la vía del secretario general a Naciones Unidas. Solo quiero hacer una prevención. Es muy divertido, todos los medios de derecha se dieron un festín ayer respecto de la intervención de Michelle Bachelet y decían que esperaban más y todo esto. Yo solo quiero hacer un comentario respecto de todos esos editorialistas. Cuando hace 2-3 meses atrás toda la prensa de derecha en Chile cargó encima de Michelle Bachelet exigiéndole pronunciamiento sobre Venezuela y por meses la horquetearon, la hostigaron, la lincharon.
Miguel Bosé incluido.
Miguel Bosé incluido. Hasta que conocimos el informe entregado sobre derechos humanos en el mundo por la oficina de la alta comisionada, en este caso Michelle Bachelet, que en el capítulo de Venezuela era extraordinariamente crítica y hablaba directamente de violaciones de derechos humanos. Habló de una situación económica absolutamente repugnante, hizo críticas muy duras, y lo único que uno puede decir es que ese informe, la prensa chilena lo escondió de una manera impresionante. Y los dirigentes de derecha nunca tuvieron una valoración de ese informe. Entonces yo lo único que diría es, esperemos. Y el comentario final respecto de que fue lo que fue la actividad de Michelle Bachelet en Caracas, hagámoslo el 6 de julio cuando hayamos leído su informe con la mesura y con la tranquilidad necesaria.
Bueno, estamos llegando al final de este programa. Para variar, para mí pasa siempre el tiempo muy rápido. O sea,
y eso que fuimos dos, ¿no?
Y eso que tenemos más espacio para conversar. Así que buenas noches. Gracias por acompañarnos y que gane Chile, pues.
Ojalá.
Eso es lo que esperamos.
O sea, yo tengo la impresión de que no vamos a tener muchos auditores heroicos que nos hayan escuchado, pero con el mismo cariño.
Pueden escucharle en la noche, después en internet.
Pero con el mismo cariño entregamos esta reflexión y efectivamente, ojalá terminemos entibiando el día con varios goles de Chile. Que estén muy bien.
Chao, buenas noches.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad.